Hasta las 17, Héctor Larrea, Nacional Folclórica.
Esta canción la aprendí con un grupo de indios que viven en la selva del Amazonas y se llaman los Bora. Cuenta que la abuela daba vueltas y vueltas enroscando un colador de vegetales que ellos usan para escurrir. Pero esta abuela distraída no se dio cuenta que en lugar de enroscar el colador, daba vueltas y vueltas a una víbora.
Boa que pichiricae, pichiricae, quayamerreaca, e qua piene ma patora cene, que boa cene. Boa que boa que pichiricae, pichiricae, quayamerreaca, e qua piene ma patora cene, que boa cene. Boa que boa que pichiricae, pichiricae, quayamerreaca, e qua piene ma patora cene, que boa cene.
Este es un momento no solamente importante para nuestro programa, es un momento muy importante y gravitante, van a ver en el ánimo de cada uno y en el enriquecimiento que nos va a deparar esta visita, un momento muy importante no solamente para este programa, sino para esta radio y para la radio. Aquí está Teresa Usandivaras, música, artista, antropóloga, una muchacha que tiene siempre lista una sonrisa para alegrar la vida. Hola, Teresa.
Hola, Héctor. Me es realmente un placer estar aquí contigo porque siempre fuiste tan interesado en las cosas que yo hacía. Me acuerdo la primera vez que vine que te interesaban mucho los bosquimanos y me preguntabas tanto, todo. Tanto. Y dije, bueno, qué lindo.
Tanto. Teresa, ¿qué es ser antropóloga?
Ser antropóloga...
¿Qué es la antropología, Teresa?
La antropología, así bien de manual, te diría que es la ciencia que estudia al hombre como ser cultural. ¿Eso qué quiere decir?
Explícamelo un poquito.
Claro, o sea, hay muchas culturas. Está la cultura occidental, que pareciera por momentos que uno la mira como si fuera la gran cultura, la devoradora de las otras, ¿sí?, como la globalizadora de todas las otras culturas. Pero hay muchísimas culturas, bueno, todas las culturas en Oriente, todo el sentido que tienen en las culturas, los ritos, los cuentos, las costumbres, los cantos. La otra es, yo te diría que creo que es como otra forma de mirar las cosas. Y la antropología es el saber que esas culturas existen y que tienen tanto valor y tanta, yo te diría, riqueza como... no te diría lo occidental es otra cosa, ¿no? Es como todas las culturas. Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad como antropóloga de trabajar en el Amazonas. Esa canción que escuchamos es del grupo...
Eso te iba a preguntar, ¿eso es un dialecto?
Esa es la lengua bora. La lengua bora, y esto, los bora tienen la base de su alimentación es la yuca, la mandioca. Entonces, que ellos hacen el casabe, el pan de casabe. Entonces, parte de eso es rasparla, hacer el polvito, que después van a hacer el pan. Uh-huh. Y esta canción, que fue muy lindo porque yo la conocí, iba caminando, nosotros estábamos cerca de un río, Ampillacu, y venía una nita así como con su con sus redes llenas de que son las famosas palometas, que yo después de eso no me metí más en el Río Grande. Las palometas son los... ¿cómo se llaman estos?
Ah, sí, bichitos que te pican.
Que te pican. Entonces yo me
dicho
iba...
groseramente, ¿no?
Claro, pero... Y venía cantando esta canción. Palometas, pero... ¿cómo se dice? Pirañas.
Pirañas.
Ellos le decían palometas, sí, pero son pirañas.
Que te muerden.
Entonces yo dije, yo por las dudas prefiero bañarme en otro lado. Y venía esta chiquita cantando esta canción. Boa, que boa, que... revoleando su red. Y Y después, bueno, ahí me acerqué y preguntamos y cuál era el sentido de qué es lo que estaba diciendo, ¿no?, con estas palabras de la canción.
Digo, una pregunta previa antes, sí, de entrar, porque quiero saber cómo se relaciona la antropóloga con la artista. Están íntimamente relacionadas. Pero te quiero preguntar, ¿me parece a mí, es un delirio mío, o los antropólogos, que conozco mucho, hombres y mujeres, sí, son como gente más calma?
¿Que yo?
Puedes, no. Como gente más calma que el resto. Es como si, no sé, si entendieran más cómo funciona la humanidad. No sé, puede ser un delirio mío. ¿Puede ser o no?
Sí, no sé si más calmo. Yo creo que lo que desplegamos, porque tiene que ver con la misma antropología, es esa tolerancia a lo distinto, a lo que dice el otro, a lo que tiene que ser escuchado. Creo que por ahí...
No es poco eso, Teresa Usandivaras. No es poco. Fíjate, ¿cuál es el problema de hoy, del planeta?
Sí.
El yo está por encima de nosotros siempre.
Absolutamente.
¿Te merece alguna consideración eso desde la antropología?
Yo creo que gran parte de un montón de conflictos y problemas que tenemos ahora tiene que ver con ese yo tan, tan manipulado incluso por los medios de comunicación, que uno tiene que ser, casi como que para ser tenés que aparecer, porque si no, no sos. Es bastante profundo, ¿no? Porque nos deja finalmente sin esa conexión interna de quién soy yo. Yo para existir, existo, por ejemplo, en estas comunidades, existen en base a la relación que tienen con los otros también. Cada uno es un individuo, pero todo lo que tiene que ver con la solidaridad, por ejemplo, entre los bosquimanos, ellos vivían en agrupaciones entre 70 y 80 personas, y lo que hacen es como compartir lo que tiene que ser con los morteros, fuman compartiendo. No hay jefes, pero hay gente inteligente que sabe, eso yo lo digo en parte del espectáculo, que sabe conocer y hablar de lo que piensa la gente. Entonces esos son de alguna forma líderes.
Eso también forma parte de este espectáculo que ya vamos a decir.
Sí, sí.
Mañana. Mañana a las 21 en el Teatro Picadero.
Sí.
Que queda en Discépolo 1857, es La Cortada.
En La Cortadita.
Que sale a Corrientes.
Sale a Callao y después sale a Corrientes.
Sí. Bueno, allí, bueno, ¿eso también va a estar en el espectáculo?
Y yo cuento, en realidad el espectáculo, la pregunta que vos me hacés de la relación entre la antropología y lo artístico.
Ahí está.
Cuando terminé el colegio, hace mucho tiempo, en mi casa la música era algo como que era parte de la familia. Nosotros somos 12 hermanos. Uh-huh. A mi madre le gustaba mucho la música. Entonces, desde muy chiquitos, fuimos al colegio músico, cantábamos. Era un lenguaje cotidiano, un lenguaje muy, muy común en la casa. De hecho, ahora nos juntamos y todos los hermanos cantamos. Y cuando terminé el colegio, la sensación era que la música como estaba, yo elegí la antropología porque me gustaba, me interesaba lo distinto, me interesaba lo distinto, yo creo, porque para uno la otra cultura es lo distinto, ¿no? Es como... Y seguí paralelamente con la música también, pero la sensación que yo tenía que era la antropología era como la carrera principal. Y cuando empecé a viajar al África, me ofrecieron entrar en el CONICET como investigadora, y eso casi me obligaba a dejar la música. Y ahí me di cuenta que la música era el pilar de mi vida.
Te diré una cosa. Yo me enteré que existían los bosquimanos después que viniste vos la primera vez acá hace... Sí. 4 o 5 años.
Sí, no sé, sí, cuál. Me acuerdo. Pero, porque incluso me preguntaba.
Sí, sí.
Lo que pasa es que los bosquimanos es un grupo muy arquetípico en la antropología.
¿Quiénes son los bosquimanos en el mundo, en el planeta? ¿Cuándo llegan, se supone? ¿Cómo llegan? Contame, porque yo empecé a leer algunas cosas, pero no las suficientes.
Sí, los bosquimanos.
¿Dónde están los
bosquimanos? Están en la parte sur de África. De hecho, fueron los antiguos pobladores de toda la parte sur de África. Desde hace 20.000 años. Es un grupo cazador-recolector.
¿20.000 años? ¿Cazador-recolector? ¿Qué es eso?
Es el tipo de economía, te diría, más sencilla. No tienen agricultura, entonces los cazadores-recolectores lo que hacen es siguen un circuito seminomádico. reconocen un territorio.
¿Qué quiere decir seminomádico?
Seminomádico es que son nómades, pero finalmente tienen como un lugar principal.
Sí.
Es así. Las mujeres son las recolectoras de plantas y de vegetales. Cuando las mujeres ya no se justifica hacer tantos círculos y irse tan lejos para esa recolección, dicen, no hay más plantas, hay que mudarse.
Eso lo hacen para vivir.
Para vivir.
Para comer.
Para comer. El 80% de su dieta es vegetal y el 20% es carne, que para ellos es la comida verdadera. Uh-huh. Los hombres salen a cazar. Y al salir a cazar, hacen trayectos muchísimo más largos. Entonces, cuando las mujeres dicen, ya no hay más comida acá, hay que mudarse, ellas dicen el momento en que hay que mudarse, y los hombres dicen a dónde se tienen que mudar, porque por la caza han hecho trayectorias muy grandes y saben dónde hay comida. Entonces, es como una sociedad muy equilibrada entre las decisiones.
¿Se supone que el bosquimano es el primer habitante del planeta?
Y es de los grupos, yo te diría 20.000 años, no sé si es el primero, porque bueno, digamos que se han encontrado,
bueno,
pero digamos que
es una apreciación, ¿no?
Como cultura es de las más antiguas.
¿Cómo eran familiarmente? ¿Cómo era la relación del hombre y la mujer? ¿Había familias?
Sí, absolutamente. Ellos son monogámicos. Yo creo que son monogámicos, tienen unos vecinos que
pero también... Fíjate qué cosa extraordinaria, ¿no? Monogámicos. Ellos decidieron alguna vez ser monogámicos y eso se trasladó tradicionalmente.
Exacto. Ahora, yo he visto, por ejemplo, a un bosquimano con dos mujeres, porque con la primera no había tenido hijos y convivían, entonces ahí es como...
Estaba... Se buscaba tener el hijo.
Sí.
Entendían como que era una herencia que ellos tenían que dejar.
Absolutamente.
Qué sabiduría, ¿no?
Absolutamente.
¿Cómo sabían eso?
Sí, en ese sentido es como... Mira, es muy raro, porque los bosquimanos es un grupo que si vos lo ves... Mi primer viaje fue en el 82. Yo era muy jovencita, había recién terminado la facultad, y llegamos a lugares donde no habían accedido antes. Porque yo vivía en la Reserva Central, que es muy grande,
sí,
y no habían tenido contacto con otra gente. Entonces, los hombres son los encargados de cazar, con lo cual son los encargados de hacer la ropa para las mujeres, con las pieles.
Ajá.
Entonces, en el 82...
¿Qué clima es esto? ¿Diversos climas en el año o no?
Tienen una época seca y otra época húmeda.
¿Pero muy fría o muy calurosa? No.
Y en invierno hace frío. Sí, ajá. Hace frío. Porque
en invierno hace frío en todos lados.
Sí, pero aparte esos fríos que vos los veías de...
Sí.
Y yo de los 8 viajes que nosotros íbamos en verano, y bueno, eran 50 grados, 45 grados.
¿Ellos habían tomado, habían accedido a las comodidades de la civilización? Va, a lo que llamamos comodidades, como...
No.
Una vivienda,
no.
Una comida, lugares... ¿Cómo comían? ¿Qué comían?
Por ejemplo, eso, las mujeres...
Primeros habitantes, se supone, de la tierra.
Sí, o sea, lo que... Yo, por ejemplo, salía a recolectar con las mujeres, ¿no? Se ponen unas grandes bolsas de piel... Y van con los chicos porque...
¿Qué recolectan? ¿Lo que da la naturaleza?
Claro. Y yo dije que...
¿Ellos no siembran?
No. Pero la naturaleza es sabia en eso también. Porque,
¿y qué les da la naturaleza?
La naturaleza daba unos melones tzama, que son muy importantes para ellos.
Comestibles.
Después, tubérculos. Ellos saben perfectamente qué se come y qué no.
¿Qué cosa eso? ¿Cómo lo adivinaron? ¿No?
No, es como... ¿Cómo? Yo creo que llevan esta cultura de tanto tiempo. Después hay también
20.000
como arbustos que tienen frutos... que también comen, o sea que hay, de golpe llegaban unas bolsas absolutamente cargadas.
Ajá.
Y para mí, yo cuando salí con ella, yo veía arena, arbustos, bush, así como achaparraditos, y muchas espinas, pero ellos saben y tienen el conocimiento de la tierra. Entonces llegaban con unas bolsas cargadas de todo lo que la naturaleza silvestremente ofrecía, ¿no? Que es muy impresionante eso.
Vos decías hoy... habitan, y te corregiste y dijiste habitaban o hacen,
sí,
o hacían, ¿por qué?
Sí.
¿Se van extinguiendo?
Mira, cuando yo empecé a trabajar en el África, en la Reserva Central, yo trabajé con los grupos bosquimanos, son varios. Yo trabajé con los tuicue y los tanacue. Ellos tienen lo que se llaman las consonantes clics.
¿Y eso qué es? ¿Un dialecto? ¿Esa pronunciación tuya es dialéctica?
Ellos le dicen consonantes clics. También lo tienen los
cosas. A ver.
Y yo te tengo que saludar.
Decime algo así.
Digo, Gama es el dios de los bosquimanos, Gum es el es como que
es tan difícil como pronunciar el correntín, no te digo.
Y sí, va a pasar.
Lo que viste pasa... lo difícil que es. Vos sí. Que conocés todo de
no,
eso.
No conozco todo.
Porque conocés pero... muchos, conocés todo el folclore de nuestro país, todo el folclore latinoamericano. Yo conozco tus discos de ida y de vuelta, Teresa Sandivara. A mí no me podés engañar. Sos muy talentosa, muy inquieta, muy trabajadora.
Muchas gracias, exactamente. Sí, sí, me da una...
Decime un poquito de lo del espectáculo del Teatro Picadero de mañana. A ver.
Bueno, ¿qué me pasó? Yo, porque vos me decís, ¿por qué estoy hablando en un pasado?
Nosotros ¿por qué en un pasado de los bosquimanos?
De los bosquimanos. Hicimos 6 viajes con la cultura absolutamente tradicional, originaria, donde entrábamos a la reserva y estábamos siempre en Menoatse, que era nuestro campamento más importante. Yo conozco muchas de las bosquimanas de ahí. En el 90 encontraron diamantes en la reserva central del Carajari.
¿Qué 90?
En 1990.
¿En 1990? Chau, bosquimanos.
Entonces, ¿qué pasó? Había que sacar a los bosquimanos porque... había
qué
que
milagro.
Nacionalizarlos, tenían que... Y para esto los bosquimanos no sabían, podían estar en cualquier otro país. El gobierno de Botswana en sí mismo no era que tenía una injerencia.
Sí.
Y bueno, y eso fue para mí como el principio de... Después hicimos, no nos dejaron entrar por 10 años, y después volvimos en el 2006 y en el 2008, y ya los bosquimanos estaban, muy pocos vivían en la reserva, y los otros ya vivían en las reducciones fuera del desierto.
¿Y qué vida hacían? ¿Podían hacer su vida?
No, porque ellos vivían... El hecho de vivir en comunidades pequeñas, entre 70 y 80, tiene que ver que vos das la posibilidad que la tierra se renueve. Si vos estás en una reducción con 1000, no hay ninguna posibilidad de que haya recolección.
Claro.
Entonces, bueno, eso fue como muy duro, porque ellos decían, acá están... Esta es la tierra de nuestros ancestros, de los espíritus, de... Acá está lo que nosotros conocemos, lo que somos, lo que... Muy fuerte.
Decime algo, por favor, ahora que decís esto de la parte mística, de la parte religiosa, ¿en qué creen?
Ellos creen en un dios creador que se llama Gama. Pero a su vez, Gama creó una serie... Yo no sé si son dioses menores o dioses pícaros que tienen que ver con la creación del mundo también. Y en ese sentido, Kaonja es una especie de dios pícaro, pero que, por ejemplo, les enseñó a los hombres, le sacó el fuego al avestruz, que era el que tenía el fuego, lo puso en los árboles y les dijo a los hombres, tomen la madera, ellos prenden fuego con la barrena.
Sí.
Hasta nosotros seguían prendiendo fuego con eso.
¿Con la madera?
Con una madera macho y una hembra.
Que frotan.
Frotan y le ponen un poquito de pajita ahí, se prende y ahí hacen fuego con una facilidad.
Qué extraordinario.
Entonces, bueno, hay mucho... Y este Gama, que es su dios creador, no tiene mucha injerencia en su vida cotidiana. O sea, ellos lo consideran que creó las cosas, más estos dioses pícaros o más chicos que... Pero es muy importante, son los espíritus de los muertos, son muy importantes.
Para ellos.
Muy importantes.
¿Y de qué manera se manifiesta esa creencia?
Y, por ejemplo, cuando se muere alguien, es toda la casa donde se cierra y todo alrededor de la casa es un lugar que está como cargado. Incluso una bosquimana me decía que muchas veces este espíritu del muerto está triste y se siente solo y entonces por ahí quiere agarrar algún espíritu de los vivos y entonces muchas veces la locura la explicaban como... Bueno, hay... ¿no? Como
eso hay que atenderlo, escucharlo, saber,
sí,
por lo menos.
Porque decían,
¿no?,
que muchas veces la pena y el dolor te producía así como una locura. Como...
¿Entonces ellos creen en una vida espiritual?
Sí, absolutamente. Bueno, esto de incluso en... Nosotros para trabajábamos con dos intérpretes. La expedición hablaba en inglés y para llevar a los bosquimanos teníamos un intérprete inglés, Tsetswana, que es el idioma nacional de Botswana, y Tsetswana bosquimana.
Porque, perdóname, discúlpame que te interrumpa, pero te quiero preguntar esto. Yo fui a buscar a ver qué quería decir bosquimano y la traducción es occidental. Hombre del bosque.
Hombre del bosque. Hombre del bush.
Del bush.
En realidad, ellos es como bosquimanos...
¿Bosque?
Bosque es bushman.
¿Bushman?
Bushman es hombre del bush.
¿Y por qué es occidental, tan occidental?
No, pero ellos no se pusieron. Para ellos son Cuba.
Ah, no son bosquimanos. Bosquimanos le pusimos nosotros, los occidentales.
Bosquimanos lo pusimos, pero por ejemplo vos decís Cuba, y sí. nadie sabe, pero ellos a sí mismos se dicen sí. los Cuba.
Digo, Teresa, discúlpame esta ida y vuelta, pero es tan interesante hablar con vos. Además de música, sos antropóloga, has realizado una serie de viajes a la Reserva Central de Kalahari, en Botswana, que era un lugar en África y una boat en la esquina de mi casa, sí. en Martínez. Allí trabaste relación con los bosquimanos, que es lo que me acabas de contar, dos de los grupos de cazadores recolectores de esa región de África, que acabas de explicarla y te agradezco mucho. La frecuentación y el interés por el otro hicieron el resto. Ahí está, ahí vamos, a lo que sos vos y a lo que considero que introduce un poco la antropología,
sí.
el interés por el otro. Sí, porque si no, no creo que hubiera sido que haya sido a un hotel de 5 estrellas.
No.
Cuando no. acompañabas a las mujeres a recolectar.
No, incluso las...
¿Cómo tomabas eso de vivir ahí?
Yo creo que para mí fue muy lindo. Yo hice muchos viajes acá también.
¿Había agua? Perdóname.
No, llevaban el agua en la expedición, porque no había agua ahí.
No me di.
Entonces, por ejemplo, yo en ese momento tenía una trenza muy larga hasta la cintura y te daban un poquito así de agua, porque el agua importante era para tomar.
El poquitito así son 5 centímetros,
sí,
cuando mucho.
Un poquitito así para bañarse.
Yo al principio 5 centímetros de agua para bañarte.
Entonces yo me iba a los bush y por suerte me llevaba una esponja.
A los bosques.
Porque son bush,
bosques
son
bajitos.
Claro, son como matorrales, sí. muy espinudos. Entonces, al principio yo dije, con esto no me voy a poder bañar. Al final de las 3 semanas de la expedición, no sabés, me bañaba, lavaba ropa.
¿Cómo se adapta uno?
Sí, impresionante.
Bueno, tenés que ser Teresa. Acá dice Teresa, las informaciones de naturaleza profesional se sumó a la experiencia de la vida en común y fundamentalmente una sincera curiosidad que dejó como resultado de varios diarios de viaje que van más allá del mero interés científico. Doy fe de tu interés humano y científico, ¿no? Una gran cantidad de fotos que además de documentar... ¿Esto lo vas a mostrar en el espectáculo?
Sí.
¿Las fotos?
Sí. Sí.
¿De vos en África?
No, y aparte fotos que yo saqué, en realidad. Son todas fotos que yo saqué.
Extraordinario.
No, y después en realidad, vos me dijiste cómo surgió el tutula. El tutula surgió porque yo dije...
¿Tutula? ¿Qué quiere decir tutula?
Tutula es en idioma zulú y quiere decir estar en silencio.
T-U-T-H-U-L-A. Tutula.
Estar en silencio.
Estar en silencio.
Y yo creo que a mí me gustó ese nombre porque yo estuve en silencio mucho tiempo. Valiente Noalle fue el director de todas estas expediciones y quien financió estas expediciones. Y bueno, él se murió ya hace varios años y éramos los dos únicos argentinos. El resto de él contrataba gente de África y gente en Europa.
Sí.
Y cuando él se murió quedé como yo y dije, ¿qué hago con todo esto? Yo puedo hablar, te puedo comentar de la parte académica, si querés, de cómo viven. Pero yo, por otro lado, hice diarios de viaje, de lo que me pasaba, de lo que sentía, de los sueños. Y entonces dije, voy a hacer algo con esto. Con las fotos que yo saqué, me gusta mucho la fotografía, con mis diarios de viaje. Lo que hago, fui trayendo los diarios de viaje de todos los 8 viajes y después hago música en vivo. Pero como la música africana es muy coral, por lo menos la de los bosquimanos, empiezan a cantar y después los otros empiezan a hacer voces muy rápidamente. Entonces en el show uso una lupera. Una lupera es un pedal en el que yo me grabo, ¿no? Me grabo una voz. Y después sobregrabo otra voz. Y después, entonces al final canto 4 o 5 veces en distintas voces canciones africanas.
¿Son distintas voces?
¿Mías?
¿Es un acorde? ¿Son acordes?
Claro,
son es armonía eso.
Claro, claro. Y entonces,
¿has estudiado armonía?
Sí, sí.
No te puedo enganchar, ¿no?
No, lo que pasa es que yo soy...
Extraordinaria sos, Teresa.
No, Héctor. Lo que pasa es que yo hice... A mí me gusta mucho que la gente cante. Me gusta muchísimo. Me gusta cantar y que la gente cante. Y entonces hice la carrera de dirección coral.
Con permiso me voy a retirar. Me siento tan ignorante. Por la voluntad, además. Ya. No solamente la capacidad, también la voluntad, Teresa.
Pero, Héctor, yo nunca vi una persona que me entreviste con tanta curiosidad. Vos podrías ser un muy buen antropólogo.
Yo me sigo mucho lo que vos haces, porque eso me mueve a leer. Además sos profesora de iniciación musical egresada del Collegium Musicum de Buenos Aires. Un día vamos a hablar del Collegium Musicum.
Sí.
Porque es muy interesante.
Sí, es muy interesante.
Lo que da el Collegium Musicum. Yo conozco gente que trabaja ahí. Contame, yo lo que te pido ahora es que me digas qué podemos escuchar. Haceme escuchar algo de música.
Y podemos escuchar algo que yo cante.
Dale, dale.
Algo africano.
A ver.
Por ejemplo, esta canción...
Que esto va a estar...
Esto va a estar mañana también.
Esta que voy a hacer. De manera importante en el espectáculo.
Claro, pues yo en realidad, mira, así como deben ser unas 120 fotos, más los relatos del viaje, y hay unas 10 o 12 canciones
Qué
africanas.
Lindo ir a ver ese programa, ese espectáculo.
Bueno, ojalá que...
A ver,
ojalá
¿qué que... es lo que vas a traer? Algo.
Mira, es una canción que... Está en idioma Tsetswana, que es el idioma nacional de Botswana.
Repetilo,
Tsetswana. Tsetswana,
Tsetswana.
Y era, habla de la sequía, la tierra está blanca, no está fértil, queremos, porque es el gran problema. Fíjate que pula, que es la moneda de Botswana, quiere decir agua, lluvia. O sea que realmente...
Tienen su propia moneda.
Tienen su propia moneda.
¿Botswana cómo es? Como de grande, como región. Disculpame la...
No. Es, mira...
Está, lo elemental de la pregunta.
No, es grande. Botswana tiene la parte del desierto del Kalahari y después tiene el delta del Okavango, que es otra, hay mucho animal, eso es muy interesante.
¿Qué
porque
animales?
Y por ejemplo, en la meseta africana, que ponen mucho los programas de antílopes, en el desierto, antílopes,
sí.
La primera vez que vi jirafas, que vi 6 jirafas, era como antílope, jirafas.
¿Y no se extinguen? ¿No se extinguen?
Y yo ahora no sé, ahora no sé qué pasó con toda esta prospección de diamantes que se hizo allá.
Buah,
así que, pero es muy grande.
Puede haber pasado.
Entonces esta canción dice eso,
a
dice:
Wanaona guliuba, guagometzi, guagopula, gozile facele le secha, sumare la metzi. Machacha, yecha, machacha, magollo, machacha, leñora, richana, we, richaya, acá. Se le la, se golo, se echó al laga, borone, cavaca, lagore, le chamole, cadille, le facila, botsuana, ema di papa, lele, etuana di di tzala, ema di papa, lele, are somare, le mezzi. Rea chimue, le mela remuzi, rozi mulele, li uba lega ketse, chusa, chusa.
Además tenés oído absoluto, Teresa.
No. No, me gusta. Vos sabés que incluso yo aprendía canciones y en los viajes después se los cantaba. Y a los bosquimanos les gustaba mucho que...
Además, cómo me gusta que me digas que estudiaste armonía.
Sí, ¿por qué?
Porque no es común. Es decir, somos medio fiacones. Hay conocimientos que tenemos que asumir para mejorar. Si tenemos una profesión, cualquiera sea ella, que se relacione con la gente, tenemos que tratar de mejorar siempre nuestros recursos para expresar mejor lo que sentimos y sabemos.
Sí.
¿Se entiende lo
sí,
que
totalmente.
Digo?
Totalmente.
De barajuste infernal. Pues yo digo que vos has aprendido cosas que te permiten comunicarte y lo lográs. Y cantás muy bien, Teresa.
Bueno,
¿me das un momentito de tiempo? Hacemos un intermedio
sí.
Y enseguida estamos de regreso.
Yo wo be mi dele, ile baba mi aki wo wo, oloko ile. Aki wo wo, oloko ile. Aki wo wo, oloko ile.
Oh,
yo, nosotros, podemos asomarnos a este mundo tan especial de Teresa Usandio Varas mañana a las 9 de la noche en el Teatro Picadero. Es muy lindo para llevar a la familia, que está en el pasaje Enrique Santos Discépolo, 1857. Yo creo que es el mejor regalo que le podés hacer a una persona, conozca o no lo que viene haciendo Teresa. ¿Cuánto tardaste para aprender este dialecto, por ejemplo?
No, yo no, yo no aprendí dialectos. Yo, por ejemplo, ponele, en los bosquimanos no tienen no tienen lengua escrita.
No tienen lengua escrita.
Nosotros en realidad,
y entonces, Teresa.
Entonces nosotros escribíamos las palabras y todo, íbamos escribiendo. Pero yo, si vos me decís, vos hablás bosquimano, yo te diría, no, yo no hablo bosquimano. Sé leer bosquimano. Sé, o sea, en los grupos con los que yo trabajé son los tuitue y los canatue.
Y sabés la idea, conocés la idea, claro, de lo que estás diciendo.
Claro, pero estos grupos, por ejemplo, son los dos con los que yo trabajé, con los tuitue y los canatue. Entonces había algunas diferencias, pero tenían un idioma, así que compartían. Y después a mí como me gustan mucho, ¿sabés qué me gusta mucho? Las músicas de otros lados, pero no solamente de pueblos originarios, me gusta también esto que vos me decías de la Jota de Panaderas.
Sí, que esto lo explico ahora, yo lo vi en internet, creo que se llevó a cabo en Bariloche, ella dio una charla y no sé si está completa la charla, pero dice cómo hacían ritmo las mujeres de esos lugares. ¿De dónde eran?
De España.
¿De España?
Es una jota de panaderas.
¿Cómo hacían ritmo mientras hacían las tortillas? ¿Puedes hacerlo ahora?
Sí, totalmente. Eso, claro, la charla TED.
Sin instrumento, ¿eh?
¿Lo hago con esto?
La panadera, sí, sí.
¡Ay, miren las panaderas por las calles de San Juan!
Al mismo lo hace mientras fabrica la tortilla.
Cuatro perras vale un pan. Dime, panaderita, panaderita, ¿cómo va el trato? La harina va subiendo y el pan barato.
No, es una...
La realidad, ellos hacían esto cuando esperaban que el pan se haga. Ya habían hecho el pan. Entonces, mientras esperaban, seguían con sus mesas y hacían...
Un sentido musical impresionante tiene esa gente. ¿Y vos sabés de dónde lo traen? La vida,
Los españoles tienen, por ejemplo, los cantos de arado también, que van cantando de acuerdo, le ponen... Hay mucha música muy... Bueno, los negros spirituals, de las canciones de trabajo de los esclavos.
¿Qué te parece? ¡Qué bueno eso! ¿El hombre salió de África para ir al mundo?
Sí.
Caminando, ¿no?
No, o sea, dicen que el vestigio así del primer hombre está
en África.
Lo encontraron en África, sí, en Old Dubai.
Después hubo divisiones geológicas, perdón.
Sí.
Y se fueron apartando de lugares y llegaron a otros lugares, ¿o no?
Sí. Yo, de todas formas, creo que no estoy actualizada en lo que se llaman las corrientes migratorias. Porque después también se decía, por ejemplo, acá en América decían...
¿Pero cuál es la noticia que vos tenés, que conservaste
yo,
de lo que vos aprendiste?
Yo lo que conservé es que el hombre surgió en África, y después
surgió
hace
eso ya
millones
no se
de
discute.
Años.
No hay discusión sobre eso.
Héctor, no pongo mis manos en el fuego, porque por ahí las nuevas teorías te dicen, no estás ahí, pero...
Porque vos has cotejado opiniones,
sí. Pero después también es como...
Es bastante generalizado, digo.
Sí, de Old Dubai, sí.
¿Cuánto le debemos, no?
Sí, impresionante.
Y eso que vos me decís, cómo conocen el ritmo, cómo conocen la melodía.
Sí,
es
impresionante. Vos decís esto de la armonía. Sí. Los bosquimanos era notable, porque empezaba a cantar uno...
No me digas
uno,
que conocían, que hacían voces.
Hacían voces.
No.
Pero hacían voces así, muy muy fácilmente, bendito, ¿entendés? Era muy, muy lindo eso.
Allí, en el disco que escuchábamos recién, había un coral muy interesante.
Esos son los musiqueros. Porque para mí, los musiqueros, que es el grupo que integro junto con Julio Calvo y ahora con Pablo Spiller, en esa época con Beto Caletti, era muy lindo porque era un campo donde yo las canciones que traía de África las hacíamos con musiqueros. Por eso Musiqueros tiene mucha canción africana grabada.
Bien, ¿cuántas voces había ahí?
Y ahí...
Tres básicas y dos.
Tres básicas y yo creo que había tres más.
Cinco voces,
claro,
seis voces diferentes.
Que nos vamos... Muchas veces también octavas. Octavas quiere decir, yo canto...
Okiwo-wo-na-na.
Es una octava de diferencia, claro, más arriba.
Estoy en una octava, pero estoy. Parecen dos voces, pero estás a una octava. Estás
es una octava
la misma
de diferencia,
voz.
Sí. Yo he conocido músicos acá que tocaban octavado. Sí. Había un bandoneonista que tocaba tango, Siriaco Ortiz tocaba todo octavado.
Claro.
Pero eso es otro tema para hablarlo con un entendido, no conmigo. Digo, ¿podrías decirme cómo se hace un acorde?
Sí.
No sé si se puede explicar.
Sí, sí, no, es muy sencillo.
Esto es lo que llamamos armonía, ¿eh? La armonía.
Pero yo creo que tenemos que partir de lo que es lo melódico y lo armónico. Lo melódico es cuando vos tenés una sola línea y lo armónico es cuando vos tenés varias líneas. Uh-huh. La voz humana es melódica, uh-huh, porque nosotros cantamos una línea. Si yo quiero hacer armonía, canto en coro o canto con otra gente. Uh-huh. Hay instrumentos que son melódicos, por ejemplo, el violín, que toca una línea, uh-huh, el acordeón.
Pero el violín también, llegado el caso, puede hacer
porque
armonía,
podés,
¿no?
Podés apoyar, cuerda. Claro, apoyás, pero digamos que está, el piano es absolutamente armónico,
sí,
la armónica es armónico, entonces todo lo que podés escuchar más de un sonido a la vez, eso
más de un sonido a la vez, eso claro. Es armónico, eso es un acorde.
Claro. Y un acorde básico puede tener tres sonidos o puede tener muchos más, puede tener una octava, sí. Bueno.
¿Hasta cuánto puede haber?
Y mirá,
en música ejemplo, coral muchos, ¿no?
Sí, 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 porque aparte incluso ahora hay como arreglos corales que usan como armonías también como muy especiales.
¿Por qué
más
ahora?
Porque, por ejemplo, yo me fijé, pensando en el folclore de hace 30 años, que también se cantaba armónicamente porque se hacían voces, por ejemplo, lloraré, lloraré, na, 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 en terceras o en quintas, y ahora hay como una nueva corriente en el folclore, que bueno, que yo creo que el dúo salteño...
Sí.
Incursionó mucho
eso
en eso.
La tenían
que era,
todas. Y eran dos, ¿no?
Eran dos. Y ellos realmente había como una búsqueda de sonidos.
Ahí estaba
de
el
sonidos,
talento del Cuchi cerca,
y,
¿no?
Claro, y armonía y todo, que decís. Y bueno, y ahora yo también creo que en el folclore hay toda una búsqueda de otras sonoridades.
Qué lindas cosas está dando la gente en las provincias.
Sí.
Que pueden hacerlas acá también, pero tiene el criterio. En la provincia se hacen muchas cosas muy lindas con la renovación del chamamé.
Absolutamente.
¿No te parece a vos?
Sí, sí. Sí, muy lindo. Yo creo que nosotros como musiqueros estuvimos en La Huella, que era así como un festival de encuentros de música que se hacía en distintas zonas del país. Y era impresionante, los musicazos que hay en el interior, los poemas, la música, el baile, es un país muy...
Hay un gran aporte de las provincias.
Muy importante.
Hay un gran aporte de las provincias.
Sí, muy importante.
En gente muy joven también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque ahora, claro, hay mayor posibilidad de estudiar música.
Y música
estudiar el instrumento.
¿No? Y música popular, digo. Música porque popular. Por ahí antes la música popular era la que... te la enseñaba tu papá o algo, pero no había. Ahora hay estudios y realmente hay una formación de músicos muy importante.
Ay, Teresa, 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 qué lindo es recibirte, cuánto nos dejás hoy. Hay una comunicación telefónica. Ponte
ahorita. Hola, Héctor, Jorge Gleu. Bueno, muy bueno el programa. Decirle a la señora que tiene una voz bellísima. Un abrazo.
Señor Larrea. Le habla Franca de Palermo. Por favor, ¿podría preguntarle a la señora antropóloga que está en el programa por qué entonces yo también sé, de los poquísimos conocimientos que tengo respecto de ella, que el ser humano se inició en África? Entonces, ¿cómo es que después avanzó tanto en cuanto, digamos, no sé si decirle culturalmente o al desarrollo de toda la digamos...
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones al señor Larrea por la extraordinaria audición que está dando con esta persona, esta señora o señorita. No he escuchado el nombre, no he podido porque recién la coloco.
Teresa,
pero me
Sandy
parece
Varas.
De la mejor, del mejor nivel, del mejor nivel, como deberían ser todas las audiciones de Radio Nacional. Buenas tardes, muchas gracias.
Teresa Sandivar es de un perfil bajo arrollador. Arrollador. ¿Cómo te llevas con tu perfil bajo? ¿Por qué se pierde la televisión de tus cosas?
Yo no
¿Por qué
sé.
Se pierden las radios de tus cosas?
Ya, mirá vos qué raro, porque vine también a otro programa, por el trío, porque tengo un trío que hago músicas del mundo, y también me dijeron lo mismo, y yo no sé si... A mí me gusta mucho trabajar, me gusta mucho cantar, me gusta mucho... Sí. Y yo hago eso, y indudablemente no estoy mirando mucho porque tengo... No sé si he trabajado para tener un perfil más alto. No digo que no me gustaría, por ahí...
No,
me
pero
encanta,
nos estamos perdiendo las cosas que vos haces, que son magníficas, como nos perdemos cosas de otras personas, ¿no? También de perfil bajo. Pero, Teresa, no sabés lo que te agradezco.
No, yo no sabés lo que te agradezco.
Que te consideres cerca nuestro y que te queremos y te respetamos y te admiramos. Recordamos entonces, podemos encontrarnos con Teresa mañana. Va a ser. ¿Cuánto dura el espectáculo, Teresa?
Una hora. 50 minutos, una hora.
Muy bueno. Con mucha música, ¿no?
Mucha
música, fotos.
Fotos y relatos.
Comentarios, relatos.
Relatos
ejemplo,
de diario.
Por ejemplo, después, dame un ejemplo.
Y por ejemplo, en uno yo digo, yo era la única mujer de la expedición. Entonces, en distintas expediciones por ahí dormía al aire libre con los hombres de la expedición, porque yo dije, si viene un león, que es el gran peligro. Ahí,
no me diga.
Sí, ellos van a tener mucho más conciencia que yo, entonces me quedo cerca. Como diciendo, me van a salvar de los leones.
¿Que podía venir un león?
Sí, sí, sí. De hecho, tuvimos una experiencia con leones. Entonces, para esto yo creo que todos teníamos tanto miedo, tanto los hombres como yo. Entonces, trataban cada uno de ponerse en el medio como para no estar cerca de... Sí, nos pasó. Esto lo cuento, te lo cuento muy brevemente, pero...
¿Eso lo vas a contar en el espectáculo?
Sí, porque estábamos durmiendo y de golpe nosotros siempre estábamos muy cerca de los... campamentos bosquimanos, y escuchamos ruidos y perros que ladraban y un resplandor. Entonces se hizo una comitiva para ir a ver qué pasaba. Entonces los bosquimanos nos dijeron, hay leones, se habían hecho un pozo de agua, y hay 9 leones que están yendo al pozo de agua. Nos dijeron eso.
Mamita,
y entonces los bosquimanos nos dijeron, hagan un fuego grande, muy grande, y griten, y griten, y griten. Hicimos un fuego, yo creo que nunca en mi vida, una fogarata así, y gritamos.
¿Para ahuyentar a los leones?
Claro, para que no se acerquen.
¿Y no se acercaron?
No se acercaron, y después vimos, yo la pisada del león, porque después fuimos al pozo de agua,
sí.
Era una cosa que vos decías, parecía una...
Grande,
enorme,
una señal de cosa grande.
Enorme, era como si fuera una huella de un perro,
sí,
pero como de un elefante, era impresionantemente
grande. No me
diga,
¿y por
grande.
Qué? No es tan grande la pata del león, sí.
Pero yo ahí la vi enorme,
claro,
yo no sé
claro,
si es que...
Es grande la pata del león.
Sí.
Si vos, uno se le imagina ahora, pensándolo
sí.
bien, apoyada en el
sí,
piso, y es
realmente
una
grande.
Manaza,
sí,
es
sí,
un animal
sí.
grande, ¿no?
Así que te digo, nunca un fuego y un griterío como el de esa noche.
Ay, Dios mío. Teresa, no tardes tanto en volver, Teresa.
Me encanta.
Siempre tenés novedades.
Héctor, mirá, te digo, si hay algo que me gusta es venir a tu programa.
Yo sé que joroba venir al microcentro.
No.
Pero bueno.
Mirá, ya te digo, creo que nunca había una persona tan interesada con vos con los
bosquimanos. Sí, estoy muy interesado.
Igual digo, qué mejor.
Estoy muy interesado. Porque me fascina todo eso del primer hombre en la Tierra, los 20.000 años de los bosquimanos, tu interés, tus brazos todos, que ahora no se ven, pero los hemos visto otras veces, con las cicatrices de las vacunas que te aplicaban.
Ah, mirá vos, yo no me lo acuerdo.
¿No te acordabas? Bueno, nosotros sí.
Pero
nosotros...
sí, no poner... claro.
Te deseo lo mejor, nos veremos mañana a las 21 en el Teatro Picadero, pasaje Enrique Santos de Yépalo, 1857.
Muchísimas gracias, Héctor.
Nos despedimos con el sonido de la música de Teresa. ¿Elegiste algo?
Sí, pero elegí un ritmo negro peruano.
Bueno.
Porque tiene que ver con la música también negra que me gusta mucho.
¿Cómo se llama?
La raíz del guarango.
Bueno, dale. Chau, Teresa.
Gracias,
hasta
Héctor.
Siempre, Teresa. Gracias.
Gracias.
Teresa Usandivaras.
Que viva mi papá, que viva mi mamá, y que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Que viva mi papá, que viva mi mamá, y que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Mi mamá ambiciosa me dijo que corte la raíz del guarango. Y desde ahí tuve cobando, y desde ayer tuve cobando. Estos sacos. sacudiendo, que me están picando sangre de las venas, mamita, que me están sacando y sangre de las venas, mamita, que me están sacando. Y coba y coba y coba y coba y coba y coba y guaranco, coba y coba y coba y coba y coba y coba y guaranco. Mi amito me ha dicho que limpie la sequía que está repuntando, y desde ayer estuve cobando, y desde ayer estuve cobando. Esa es la garetija que me está mirando, saca la lengüita pa' afuera como chupiteando, y saca la lengüita pa' afuera como chupiteando. Y coba y coba y coba y coba y coba y coba y guarango, coba y coba y coba y coba y coba y coba y guarango. Mi amito se ha ido pa' el campo y me ha dejado mi amita cuidando, y desde ayer estuve cobando. Cuando el amo sepa lo que está pasando, va a ser con el cuero negrito, zapatito blando, y va a ser con el cuero negrito, zapatito blando. Y coba y coba y coba y coba y coba y coba y guarango, coba y coba y coba y coba y coba y coba y guarango.